En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si nos estáis viendo, por ejemplo, a través de la emisión online en nuestra página web, comprobaréis este fondo tan bonito que nos han encargado con motivo de los 40 años de vida de Onda Madrid. Fíjate que de los 40 años, bueno, hay compañeros que llevan los 40. Y uno no muy lejano aquí, pero incluso los que somos más... novatos, entre comillas, ya llevamos 7 años, fíjate. 7 años, pues es una parte importante, casi una quinta parte, ¿no? Como casi un 20% de la vida de esta emisora, que se dice pronto. Pero en cualquier caso, nosotros lo único que hemos hecho ha sido, entre comillas, recoger el testigo de tantos y tantos grandes profesionales que muchos de ellos siguen, como es el caso de nuestro José Hoyo, pero otros, bueno, pues han volado a otras ondas o a otros medios de comunicación y en fin, pues han necesitado ese relevo que nosotros veníamos dispuestos a hacer. Con este recuerdo, porque es que llevamos todo el año haciendo ese recordatorio, porque es muy importante, porque somos la radio pública madrileña. Servicio público puro y duro, y si hay un programa que hace servicio público es este que estáis escuchando, Madrid Trabaja, así que te damos la bienvenida a él y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues enseguida, ahora, a ver, venga, es la sintonía del programa que todo el mundo dice que está muy bien, y ahora la sintonía de con la que presento a mis compis. Decía que esta es la sintonía con la que presento a mis compis. Aire Guzmán, que cuentan que te echaban mucho de menos. Tú fíjate, de los 40 años que llevas dos.
Muy buenas tardes, Javier.
De vida.
Dos de vida. Sí, lo estaba pensando.
Dos de vida profesional, digo.
¿Te imaginas?
De vida.
Dos de vida.
En fin, de vida tendrías que estar aquí con el sonajero y el chupete.
De nivel intelectual a lo mejor también, no sé.
Hombre, eso te lo dices tú, hija, vamos.
Estoy de broma. Sí, lo estaba pensando justo cuando has dicho lo de los 40 años. Digo, pues yo creo que de esos 40, así sumando a poquitos cachitos que he estado por aquí, yo creo que van para 2 años. O sea,
sí,
que se han hecho cortos, la verdad.
Sí, oye, pues eso está bien, porque eso es señal de que mal no te lo has pasado.
Qué va. Sí, esto de la radio mola mucho.
Sí, ¿no?
Mola mucho.
Tú fíjate que Fran Magaña, que está con nosotros, buenas tardes, Fran.
¿Qué tal, Javier Peña? Buenas tardes.
Yo ya le he predicho, y soy brujo, que él estaba muy enfocado al tema de tele, y él va a terminar haciendo radio, y si no, ya te lo digo yo.
¿Dónde?
Bueno, vamos a ver, o sea, ya no me hagas sacar la bola de cristal, yo necesito esto como los grandes videntes, el concentrarme bien. Le dije que en el País Vasco, eso sí.
A ver si se cumple.
Eso sí.
Espero que no.
Que no.
Que me pilla un poco lejos de casa.
Oye, pues te llevas a la novia y ya está. O sea, esto es así de,
bueno.
De sencillo. Luego díselo a la novia,
¿verdad? Me pilla.
Si es sencillo o no es sencillo. Pero bueno, ¿qué te pilla qué, querido?
que me pilla un poquito lejos de casa.
Bueno, a mí también me pillaba lejos Alcázar de San Juan y estuve en Alcázar de San Juan haciendo
bueno,
radio.
También al final, bueno, luego casa es la que tú construyes, uno,
exacto,
claro.
Exacto.
A mí Madrid también me pilla un poquito lejos de casa, ¿eh?
No, y a mí.
Pero que no se sabe, en estas vidas da... o sea, la vida da muchas vueltas. Igual que te digo que ya quería ser periodista deportiva y no, yo no la veo.
Bueno, yo sí, ¿ves? Yo sí me veo. Dame un poco de tiempo.
Bueno, bueno, ya veremos, pero yo este olfato
huele a que no,
de evidencia,
huele a que no. Te va a fallar la bola de cristal.
Os veo, aparte, oye, luego os veo como grandes reporteros, reportero y reportera, en un gran programa que hay en Telemadrid, que se llama Madrid Trabaja también, y que se emite los sábados sobre las 10 de la mañana, y ahí estáis también triunfando, con lo cual, oye, a lo mejor lo de la tele tampoco hay que descartarlo.
No hay por qué descartar nada, si en la vida se puede hacer de todo.
Hombre, claro.
Podemos hacer radio, podemos hacer tele, podemos hacer de todo.
Bueno, desde luego en este equipo vais a hacer de todo.
La multiplataforma, lo llaman ahora.
Hasta 360, como decía Paquita Salas.
Es verdad, soy una chica 360.
Sois periodistas 360, como decía Paquita Salas. Bueno, oye, que nos estamos enrollando demasiado y yo creo que los oyentes lo que quieren es escuchar ofertas, pero saben que lo primero, que antes de escuchar ofertas, lo primero son nuestras redes sociales.
Pues nos pueden seguir a través de las redes sociales, lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
Y en Twitter, ahora X, en Madrid Trabaja OM.
Ahí está a punto de fallar, ahí está a punto de fallar, no, está yo ya aquí
no.
Con el hacha preparada.
Es que te estaba viendo por el rabillo del ojo.
Oye, qué magnífico el plano este con lo de los 40 años de vida, ¿eh? Queda fantástico. Bueno, oye, que vamos con las ofertas de empleo. Buscan montador de placas de energía solar en Madrid.
Se deberá acreditar como mínimo un año de experiencia en puesto similar. Además, será imprescindible tener disponibilidad para viajar y contar con carné de conducir tipo B. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario de 18.250 euros brutos anuales.
Se necesita docente para el certificado profesional de albañilería en Arganda del Rey.
Los candidatos deberán acreditar formación universitaria o similar relacionada con el certificado profesional a impartir. Además, deben contar con el curso de aptitud pedagógica, máster de docencia para el profesorado o certificado de profesionalidad de docencia para la formación para el empleo. Ofrecen contrato temporal a jornada parcial, imprescindible contar con carnet de conducir y vehículo, y si te interesa, tienes para enviar tu candidatura hasta el 10 de junio.
Hay trabajo para cerrajeros en Madrid.
Los candidatos deberán acreditar experiencia previa en el puesto y contar con permiso de conducir tipo B. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario según convenio.
Necesitan técnicos de mantenimiento industrial en Alcalá de Henares.
Son dos puestos, en concreto para la sala limpia de una empresa de mecanizados de la zona. Se encargarán del montaje de sistemas electro-ópticos, uso de equipos de medida y ayudas al diagnóstico. Se valorará experiencia previa de al menos 6 meses en reparación de equipos y es imprescindible contar con titulación en electricidad y electrónica o mecanizado. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y el salario es de 20.664 euros brutos anuales.
Hay trabajo de técnico de topografía en Madrid.
Será imprescindible contar con título de graduado en ingeniería geomática y topografía o similar, conocimientos informáticos, inglés nivel B2 y tener disponibilidad para viajar. Además de acreditar experiencia previa en el puesto de 2 años, ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario de 2.000 euros brutos mensuales.
Y claro, sabemos, te has preparado convenientemente para saber qué es la geomática, ¿no?
Exacto.
Sí,
pues ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
Pues es imprescindible para trabajar como topógrafo.
Sí, pero que esto ya se lo sabe. Ya Iria, que me conoce más, ha dicho, va encaminado.
Yo te echaría una mano, pero que no sé qué. Entonces yo te recomiendo que si no lo sabes, que lo diga, que no pasa nada. Tú di, no lo sé, Javier.
Es la
está.
Ciencia que se ocupa de la gestión de información geográfica.
Ah, bueno, pero no era difícil.
O sea que... Era tan fácil como haberlo mirado previamente. Ya verás cómo no le vuelve a pasar.
Para la próxima.
Buscan esteticista en Collado Villalba.
Es imprescindible contar con conocimientos de estética y tener experiencia en uñas de gel y extensiones de pestañas. Ofrecen contrato indefinido a jornada parcial, en turno de tarde y un salario según convenio.
¿Que te interesa que cumples con los requisitos o alguien de tu entorno lo hace? Visita la página web de Madrid Trabaja y si pinchas sobre ella encontrarás los enlaces de estas ofertas en las del 2 de junio. con el nuevo mes hemos llegado a junio, pero no hemos perdido las buenas costumbres, que es contactar con los amigos del SEPE todos los inicios de semana para que atiendan las consultas que nos habéis enviado. Y ya aprovecho directamente, bueno, primero, Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad, esta vez no vamos a engañar a los oyentes. Estamos un poquito grabados porque venimos en las últimas semanas directamente aquí porque, como también colaboran con nosotros en el Madrid Trabaja de la tele, pues ya aprovechamos y, como se dice vulgarmente, matamos dos pájaros de un tiro. Sí. De cualquier manera, tenemos que recordar que nos pueden enviar sus dudas al correo electrónico, que es dudas@madridtrabaja.es, o al WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Dicho esto, Fernando, ¿qué tal el inicio de mes?
Muy bien.
¿Pensando en las vacaciones o no?
Hombre, ya con este tiempo y con este calor último y demás, ya uno tiene ya la cabeza.
Ya le vas a ir viendo, ¿verdad?
Aún queda.
Yo conozco a alguna persona del equipo de Madrid Trabaja, de la tele, no de la radio. En la radio no hemos tenido vacaciones, que se ha pegado un chapuzón estos últimos días y que nos ha dado mucha envidia el resto del equipo.
Qué bien, ya ha empezado. Yo aún no me he estrenado.
Bueno, yo tampoco, es este sello de consuelo. Bueno, pues vamos, si te parece, con la primera de las preguntas, que dice: tengo 58 años, llevo cobrando el subsidio para mayores de 52 desde esa edad, desde que cumplió esa edad. En estos últimos 6 años, dice que solamente ha trabajado un año y que actualmente se le acaba el contrato de su último trabajo en 15 días. Lo vuelvo a solicitar si tengo derecho al paro y no encuentro trabajo en septiembre. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para volverlo a solicitar? Y yo te agregaría, aunque sea salirnos un poco de lo que pregunta este oyente, porque lo mismo, si lleva un año trabajado y no ha cobrado anteriormente prestación, lo mismo tiene prestación.
Eso es. Eso era una de las cosas ahora que teníamos que comentar. Ahora, en su situación que tiene, es que está cobrando un subsidio mayores de 52 años. Se ha suspendido ese subsidio porque se ha colocado por cuenta ajena. Entonces, cuando finalice ese trabajo por cuenta ajena y tenga un cese de carácter involuntario, podrá solicitar. ¿Qué es lo primero que tiene que solicitar? La reanudación de ese subsidio de mayores de 52 años que está suspendido. ¿Pero qué es lo que hará el SEPE? El SEPE lo que hará es que desde el cese hacia atrás, en los últimos 6 años, mirará todas aquellas cotizaciones que tenga por cuenta ajena, desempleo, y entonces llevará a cabo el cálculo del POC. Si ese POC es superior a 360 días, es cuando...
¿Qué es el POC? Perdóname.
El periodo de ocupación cotizada.
Ah, vale.
Son todos los días, el POC es el periodo de ocupación cotizada, y es todo el tiempo que ha cotizado un trabajador por cuenta ajena a desempleo. Entonces se le miran para acceder a prestaciones los últimos 6 años. Si no los ha utilizado esos periodos para acceder a otra prestación o otro subsidio, los puede utilizar ahora. Y entonces, si tiene más de 360 días, podrá acceder a una prestación contributiva, se le reconocerá la contributiva y cuando agote esa contributiva puede continuar con el subsidio. Si no llega a estos 360 días y tiene menos de 360, no cumple los requisitos para acceder a prestación contributiva y lo que tendría que hacer es reanudar su subsidio de mayores de 52 años y continuar cobrándolo en cuanto finalice su contrato de trabajo sin problema.
Y los requisitos los mismos que tenía que cumplir con anterioridad.
Exactamente, para reanudar el subsidio de mayores de 52 años, los requisitos serán tener ese cese de carácter involuntario en su trabajo y, en segundo lugar, no exceder el 75% del salario mínimo interprofesional, que para este año está en 888 euros mensuales. Si no, como no va a superar esas rentas, ya ha finalizado su trabajo y antes estaba cobrando ese subsidio de mayores de 52 años, entonces la cuestión de rentas no superará, puede continuar cobrando su subsidio sin problema.
Y voy a agregar ya una cosa, darse de alta como demandante de empleo, que me imagino que este oyente que lleva ya experiencia en estos trámites ya se lo sabe, pero por si acaso no vaya a ser.
Eso es.
Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, nos vemos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aunque es el jueves, el día que dedicamos a hablar de innovación, de emprendimiento en áreas punteras, ¿no?, de nuestra economía, hay veces que por cuestiones de agenda tenemos que cambiar de día y tampoco pasa nada porque seguimos siendo los de Madrid Trabaja y yo lo que creo es que nos escucháis de lunes a viernes sin perder... A ver, me queda un poco pedante porque se me ocurría decir lo de no perder ripio, que esto no saben los Zetas ni qué es el ripio, seguro. Pero bueno, no les voy a meter en el compromiso de preguntarles. Iria me pone con la cara de que no. Fran, ¿tú sabes lo que es un ripio? Tampoco. Bueno, pues lo buscáis en el diccionario de la RAE, que para eso está. Así que, pero bueno, en fin, que vamos a hablar de innovación y tecnología porque Enaire lanza la cuarta edición del concurso de retos tecnológicos para impulsar la innovación en la gestión del tráfico aéreo, que es a lo que se dedica Enaire. Vamos a hablar con José Miguel de Pablo, que es director de CRIDA, que ahora sabremos lo que es, pero que es filial precisamente de Enaire, en colaboración con otros organismos como INECO y la Universidad Politécnica de Madrid. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dispuesto a escuchar y a contestar a todo lo que queréis preguntar.
Y tú sabes...
si puedo.
Tienes una voz muy joven. ¿Tú sabes lo que es un ripio?
Creo que sí. creo que sí. Un ripio es una rima un poco extraña, pero lo que quiere decir la expresión, una rima vulgar, de alguna manera. Pero lo que quiere decir la expresión realmente es no perderse detalle, no perderse nada por insignificante que pueda parecer.
Eso es. Pues José Miguel, y mira que tienes la voz joven, ¿eh? O sea, que yo iba un poco como los antiguos profesores, a pillar, iba a pillar.
Lo que pasa es que la voz puede parecer joven, pero la persona ya no lo está.
Ah, bueno, bien, bien. Bueno, de cualquier manera, José Miguel, primero de todo, ¿he contado bien qué es Crida?
Pues mira, Crida es un centro de referencia creado, por, como has dicho, por ENAIRE, la Universidad Politécnica de Madrid y NECO, sobre todo al servicio de ENAIRE, para hacer investigación, desarrollo e innovación en el entorno de la gestión del tráfico aéreo. Eso es lo que quieren decir las cifras y a eso nos dedicamos, con lo cual cualquier cosa que no sea investigación, desarrollo e innovación está fuera de nuestro ámbito de actuación.
Uh-huh. Y en este contexto sí que se lanza esa cuarta edición de ese concurso al que yo me refería, donde Crida tiene un papel determinante, ¿no?
Pues la verdad es que sí. De los tres instrumentos que tenemos para promocionar la innovación abierta, es decir, la que no hacemos en interno nosotros con nuestros compañeros y con los compañeros de ENAIRE, de la universidad y de INECO, sino que buscamos gente de fuera de este entorno para ayudarnos, este es el que está más cerca del corazón de Crida. Porque lo que pretende es que cuando nosotros nos vemos bloqueados en una investigación, no sabemos por dónde seguir o tendríamos que dedicar un esfuerzo ingente y requiere un conocimiento de otros ámbitos que no está en nuestro acervo particular, lo que intentamos hacer es buscar gente fuera que nos ayude a resolver esos retos. En el fondo, lo que hacemos es quién nos ayuda a saltar por encima de las dificultades que nos hemos encontrado. Uh-huh. Y esos son los retos tecnológicos, son retos puramente de tecnología, en aquellos ámbitos en los que no sabemos bien cómo seguir adelante, que estamos frenados, que hemos intentado varias veces varios caminos, y esos caminos pues, prometen ser muy arduos, muy difíciles de transitar, y lo que queremos es buscar a alguien que nos ayude a hacerlo.
Entre otros retos, pues se habla, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que estamos todo el mundo muy pendientes de los avances que nos pueda representar.
Pues la verdad es que sí. De todas formas, la inteligencia artificial lo que hay que hacer es desmitificarla un poco, ¿eh? Uh-huh. Parece que llegó ayer y no es verdad. Hay cosas de inteligencia artificial de hace ya un montón de años. Ahí el primer gran fracaso de la inteligencia artificial, que ahora parece que por fin se ha superado, que son el entendimiento del lenguaje natural, data del año 66, 67 aproximadamente, uh-huh. 1966-67. Y parece que llegó ayer solo porque existe ChatGPT. Y si te fijas bien en lo que decimos en los retos que estamos planteando, la inteligencia artificial aparece en los 5 retos que estamos planteando, no en uno de ellos, porque son aspectos particulares. Dentro de los equipos de ENAIRE y de Crida, nosotros estamos precisamente para eso, como Crida, trabajamos con inteligencia artificial todos los días. Sistemas de aprendizaje automático, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, incluso utilizamos en el trabajo diario, como supongo que cualquier periodista hoy en día, ChatGPT y las versiones profesionales de ese tipo de herramientas, etcétera, hay muchos retos y muchas cosas que resolver. Uh-huh. Entre otras, por ejemplo, la que se indica en el primer reto, que es hablar de una inteligencia artificial explicable, dirigida sobre todo a certificar esos sistemas. Si lo que queremos es que esos sistemas ayuden a automatizar y, por tanto, a mejorar las prestaciones del sistema, tienen que estar certificados, porque uh-huh. queremos que sigan siendo tan seguros como lo es ENAIRE, no reducir la seguridad. Y eso nos lleva a que esos sistemas tengan que ser certificados. Y bueno, si no podemos entender cómo reaccionan y cómo hacen toman sus decisiones, la gente no va a confiar en ellos, claro, realmente.
Bueno, y sobre los proyectos, ¿tienen que ser proyectos muy avanzados o proyectos que ya simplemente estén enunciados? Porque claro, luego hay un proceso de investigación, por eso lo pregunto.
Lo que buscamos es gente que tenga avisos de poder saltar por encima del reto. Si ya hubieran saltado y nosotros no lo supiéramos, pues no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, aunque es posible. Siempre puede ocurrir que te encuentres algo sorprendente. En la tercera edición de este concurso se nos presentaron más de entre 30 y 40 propuestas aproximadamente, y llegaron desde algún sitio de África, pasando por Australia, de la costa este de Estados Unidos, de un montón de sitios. Y evidentemente resulta imposible estar al tanto de todo lo que hacen. Pero no queremos simplemente un escarceo inicial para tocar la tecnología y ver cómo va. Queremos algo más profundo. Porque lo que puede ocurrir es que alguien nos proponga algo que es un poquito más superficial y que ya lo conozcamos. Y si ya lo conocemos, no nos va a ayudar demasiado. Nuestra misión, que es superar el reto. Claro. si el reto existe y está bien definido, es porque existe una dificultad. No queremos a alguien que lo tenga resuelto. Si ocurre, bien, perfecto, estaremos encantados, pero nos habremos equivocado porque estamos planteando resolver algo que ya está resuelto.
Claro. Bueno, en cualquier caso, las personas, los dos proyectos ganadores, van a recibir, van a firmar un convenio de investigación con vosotros, dotado con 60.000 euros.
Así es. Y tendrán 18 meses para trabajar con nosotros y ayudarnos a superar ese reto. Tienen que aportarnos su conocimiento, pero no tienen que vendernos algo que ya esté hecho. Lo normal es que no lo tengan resuelto, pero sepan por dónde irían si tuvieran medios para hacerlo. Y lo que pretendemos es ayudarles a obtener esos medios, no solamente con la parte económica, sino también con un trabajo conjunto con nosotros. Como seguro que sabéis, cualquier cosa que se relacione con inteligencia artificial necesita una cantidad ingente de datos para trabajar. Y nosotros disponemos de esos datos. Con lo cual, es casi más valioso el poder acceder a los datos que los propios, el propio premio en metálico que estamos dando, y además trabajarían en conjunto con profesionales de primer nivel, como son los profesionales de Enaire e incluso los de la propia CRIDA, que tenemos un montón de doctores, entre otras cosas, en inteligencia artificial.
Bueno, incluso diría más que si la cosa prosperase, es que incluso a lo mejor tienen ya un cliente garantizado, que sería la propia Enaire.
Muy probable.
Solución que realmente es importante, ¿no?
Por supuesto, eso es una de las cosas que siempre buscamos. Es un cliente, somos una empresa pública, como tal, empresa pública, la contratación está sujeta a las leyes de este país, la ley de contratos del Estado, pero dado que se trata de romper un reto y de pasar por encima de barreras, si se saca un concurso, las únicas personas que tienen posibilidad de sacarlo son los que han roto ese reto, porque los demás no estarán en esa posición.
Claro, efectivamente.
Con lo cual, tienes razón, lo tendrían muy fácil, por no decir garantizado.
Claro, y a partir de ahí encima, pues es un matrimonio, como se diría ahora, de poliamor, porque pueden ir después a otras empresas también de otros lugares del planeta seguramente a vender sus propias soluciones, porque evidentemente estamos hablando de soluciones muy novedosas. Bueno, ¿cómo va de plazo quien quiera participar?
Pues tiene todavía un mes por delante, hasta el día 30 de junio.
Perfecto.
Vale, con lo cual hay tiempo más que suficiente.
Perfecto, pues José Miguel de Pablo, director de CRIDA, de Enaire, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais y esperamos haberla aprovechado y que cuanta más gente se presente al concurso,
ojalá,
mucho mejor.
Venga, un abrazo, adiós.
Un abrazo, gracias, adiós.
De nuevo estamos aquí con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Estamos en las instalaciones del SEPE. Ya he dicho que estamos aprovechando un poco la coyuntura de que luego también responden preguntas para los espectadores del programa de la tele de los sábados a las 10 de la mañana, sobre las 10 de la mañana en Telemadrid. Y bueno, la segunda, prepárate, sí, porque viene larguita.
Sí.
Entonces,
vamos.
Esta persona dice, mientras cobraba el desempleo, bueno, es mujer, porque dice, me puse enferma, pero no sabía que podía pedir una baja médica mientras estaba en paro, así que no la pidió hasta casi 10 meses después. Total, que se le acabó el desempleo, pidió el subsidio para mayores de 45 años sin cargas familiares. Dos meses antes de que se terminara, le dieron la baja médica, pero no sabía que podía solicitar la incapacidad temporal para que el subsidio se paralizara y poder cobrar la incapacidad temporal. Cuando fue, antes de que se terminara el subsidio, para ver si podían alargarlo, ya que era inviable que trabajase por la enfermedad, informó verbalmente a la persona de la oficina que estaba de baja y le dijeron que eso debía de informarlo al servicio de empleo, al de su comunidad autónoma, en nuestro caso, el de la Comunidad de Madrid. Lo hizo el mismo día y dice que ahora se ha enterado de que debía y podía haber paralizado el subsidio y haber cobrado una incapacidad temporal, pero por desconocimiento y porque el del SEPE tampoco le informó ni ella le preguntó, lleva 10 meses sin cotizar, ni cobrar, ni poder trabajar.
A ver,
En esta situación que nos ha planteado, en resumidas cuentas, lo que le ha pasado es que no pidió la baja médica cuando estaba cobrando la prestación contributiva. En su situación, mientras estaba cobrando la prestación contributiva, si cae enferma y puede tener derecho a una incapacidad o una baja médica, tendría que solicitarla en ese momento. Una vez que solicita esa baja médica, tanto los partes de baja, confirmación y el de alta, ya no es necesario que los presente en la oficina de empleo, porque a partir de enero del 22, del año 2022, ya es el INSS el que comunica esos partes de baja, de confirmación y de alta directamente al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE. Por tanto, no tendrá que presentarlos, pero lo que tendría que haber hecho es haber solicitado esa baja. Con esa baja ya podría, mientras estaba cobrando la prestación contributiva, habría continuado cobrando su prestación contributiva y una vez finalizada la prestación contributiva podría continuar cobrando su incapacidad temporal. Pero claro, como no lo pidió mientras estaba cobrando la contributiva, ha solicitado la baja mientras está cobrando el subsidio. Cuando se está cobrando el subsidio, claro, no se va a tener derecho a esa incapacidad temporal, sino que continuará cobrando su subsidio hasta que lo agote y una vez finalizado ese subsidio ya no puede acceder a la incapacidad y continuar cobrando esa incapacidad. Entonces, por tanto, esa es la situación que tiene actualmente porque no pidió la baja cuando realmente la tuvo, que es mientras estaba cobrando la contributiva.
Que con el subsidio no se paraliza el subsidio para...
A ver, es que realmente tanto contributiva como subsidio no se paralizan. O sea, no es que se paralice, sino que en contributiva, tú si caes de baja, tienes derecho a IT. Esa IT, el SEPE la paga delegadamente del INSS.
Entonces, y se prolonga más allá,
claro,
el tiempo de la prestación.
Exactamente. Correcto. Cuando termina su prestación contributiva y continúa de baja, puede continuar cobrando su IT. Entonces, esa es la característica de la contributiva. En los subsidios, al ser una ayuda asistencial, ahí no pasa eso.
Correcto.
Ahí continúa cobrando su subsidio, aunque caiga de baja, y cuando finaliza el subsidio ya no puede continuar cobrando IT ni nada. Entonces, finaliza la ayuda y eso es lo que nos está diciendo la pregunta, que ha finalizado su ayuda y que no puede acceder ahora.
Bueno, yo creo que se puede hacer una idea esta oyente y sobre todo, porque ya en su caso, desgraciadamente, no hay remedio, no hay solución, pero puede servir a otras muchas personas que puedan estar en una situación ahora o dentro de un tiempo, en una situación parecida a la de esta oyente, y así aprendemos, que es de lo que se trata también en este programa. Así que, Fernando, ni te muevas, ¿vale?
Muy bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Comprometidos con tu futuro, comprometidos con la prevención de riesgos laborales, de accidentes, de enfermedades profesionales. En eso es en lo que está el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que siempre además te comentamos que es un organismo asesor que te ayuda, que no va con la sanción por delante, ni muchísimo menos, ni por delante ni por detrás. Simplemente te puede asesorar en un momento determinado para encontrar soluciones idóneas a la actividad que tiene tu empresa y también mejorar la formación, porque nunca está de más el mejorar en esos aspectos que nos pueden venir bien, sobre todo porque pueden prevenir problemas de salud importantes. Saludamos hoy a Pedro Valentín Quintana, que es jefe de la sección de formación del Instituto. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque una vez al mes hablamos precisamente de la formación, que os lo tomáis muy en serio, como tantas otras cosas en el Instituto.
Sí, sí. En el Instituto nos tomamos muy en serio la formación porque creemos que es una vía de conseguir que haya menos accidentes de trabajo y menos enfermedades profesionales. Si los trabajadores están bien formados, pues hay menos probabilidades de que tengan accidentes o que caigan enfermos por estar expuestos a ciertos agentes en el trabajo.
Claro, es que muchas veces, en fin, hoy, mira, nos ha pasado un caso curioso, porque claro, nosotros como otras empresas, pues tenemos que seguir los cursos de prevención de riesgos laborales y de repente una compañera que iba con un foco se la ha puesto en la cara y dice, ¡ay, que me he hecho! O sea, se ha hecho un poco de...
Una quemadura.
No, se ha quemado ni mucho menos, pero que te quiero decir que de repente se ha quedado así como un rato sin poder ver. Digo, esto es prevención. Claro, esto es prevención de riesgos laborales.
Sí,
no hagas esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues claro, esto era una cosa leve y por eso también lo cuento, claro. Pero que puede ser después otra cosa un poco más grave, ¿no?
Sí, podría haber sido, si el deslumbramiento hubiera sido durante más tiempo, pues podría haber tenido lesiones en la córnea. Perfectamente.
Claro, claro, por eso digo. Bueno, dicho esto, Pedro, ¿qué nos recomiendas de lo que nos vais a ofrecer en el catálogo que tenéis este mes de junio?
Bueno, pues el mes de junio es un mes bastante intenso, porque estamos haciendo como un poco como de cierre de temporada. Entonces damos mucho el lo de pecho para intentar terminar actividades. Pues tenemos, por ejemplo, un curso de auditoría avanzada que está dirigido a los profesionales de prevención de riesgos laborales que gestionan en su organización la prevención de riesgos y que tienen que hacer, al gestionar con recursos propios, tienen que hacer una auditoría legal preceptiva. Entonces, en este curso van a aprender cómo realizar esa auditoría, cómo llevar a cabo esa labor auditora dentro de sus empresas. Y se pueden matricular, vamos, inscribir ya a través de la página del Instituto Regional en la Comunidad de Madrid, en los enlaces que hay del catálogo de formación de junio, y serían los días 10 y 13 de junio. Y luego, más adelante, si quieren poner un poco en práctica esos conocimientos adquiridos de auditoría, tenemos un curso práctico los días del 24 al 26 de junio. Tenemos ese curso práctico. Es decir, que de 10 al 13 se pueden formar teóricamente y del 24 al 26 pueden poner en práctica esos conocimientos adquiridos a través de la realización de casos prácticos aquí en el Instituto Regional.
Uh-huh. Bueno, y tenéis también algo de relacionado con el mundo de la logística, ¿no? Dentro de...
Correcto. Tenemos un curso muy interesante en el cual vamos a formar a las personas que lo hagan acerca de los riesgos de los sistemas de almacenamiento que se utilizan habitualmente en logística, concretamente con las estanterías industriales. Uh-huh. ¿Qué van a aprender? Pues van a aprender qué normativa aplicable hay a esas estanterías, cómo realizar una inspección de seguridad en esas estanterías y cómo poder detectar pequeños defectos que puedan anticipar que esa estantería no está en condiciones adecuadas y prevenir un accidente que suele ser cuando ocurre con consecuencias fatales, como es el derrumbamiento de una estantería.
Oh.
Este curso se va a celebrar el día 20 de julio. Uh-huh. Y ya también está abierto el plazo de inscripción, lógicamente.
Bueno, y luego tenéis una iniciativa que a mí me parece muy curiosa, que es una campaña que podríamos decir itinerante, ¿no? Tenéis una instalación móvil que va a recorrer varios municipios de nuestra comunidad.
Correcto. Es una instalación bastante novedosa en la cual, pues, con un módulo que se instala en un lugar, el ayuntamiento pues tiene que tener un lugar apto para poder entrar con el camión y descargar ese módulo en esa zona. Nos gustaría que fuera techado y con una altura suficiente de unos 6 metros para que se puedan hacer bien las prácticas, porque en ese módulo se van a poder hacer formación práctica en trabajos en altura, con procedimientos de trabajo en altura, en espacios confinados, trabajo en espacios confinados y trabajos con riesgo eléctrico. Esa aula tiene el equipamiento necesario para realizar estos tres tipos de actividades. Esto lo queremos hacer a través de nuestro programa de impulso territorial, dirigido pues a esos ayuntamientos más pequeños que no tienen esa capacidad para desarrollar este tipo de acciones formativas, para que se las ofrezcan a sus trabajadores autónomos, a los trabajadores y mandos intermedios de las pequeñas empresas, y van a tener la posibilidad de poderlo hacer o bien por la mañana o bien por la tarde, eso es dependiendo de cómo el acuerdo que lleguemos con el ayuntamiento en cuestión, y ellos, el ayuntamiento es el que, digamos, va a hacer la inscripción, porque conoce los casos de los trabajadores autónomos que viven en su municipio o de las pequeñas empresas, y lo único que cuando nos pongamos en contacto con ellos es cerrar el tema de las fechas, que nos hagan la solicitud, nosotros trazamos la ruta del camión que va a llevar el módulo, y el día previsto nos presentamos allí y ellos habrán avisado a los trabajadores que están interesados para que vengan a hacer el curso.
Bueno, muy brevemente, Pedro, porque ya vamos mal de tiempo. Hay también novedades legislativas que queréis incorporar al catálogo de formación, y sobre todo aquí lo hemos comentado, ¿no? Todo lo relacionado con la incapacidad permanente, que eso antes es. Representaba que las empresas pues tuvieran que prescindir del trabajador, y ahora hay sentencias y cambios legislativos que van en la dirección de ofrecerle adaptaciones al puesto, ¿no?
El cambio legislativo consiste en eso, que ya no hay despido automático cuando se declara una incapacidad permanente de un trabajador, sino que ahora la empresa tiene la obligación de intentar adaptarle el puesto. Entonces, a través de su organización preventiva, tiene que ver si tiene si el puesto que actualmente ocupa o un puesto similar que se puede adaptar sin un coste excesivo para la empresa, es decir, no puede suponer más coste que lo que supondría el despido. Si puede adaptar ese puesto de trabajo y adaptarle también pues, la formación, información y la vigilancia de la salud del puesto de trabajo. En la jornada que la vamos a realizar el próximo día 23, van a intervenir expertos legales y expertos técnicos que van a explicar cómo hacer ese proceso en el caso de que se diera la circunstancia de que un trabajador pues resulta que desarrolle una incapacidad permanente para el oficio que habitualmente desempeña.
Muy bien, pues esto, entre otras muchas cosas y entre los clásicos del propio que tiene habitualmente el instituto. Dime.
Seguimos con nuestros cursos básicos de prevención de riesgos laborales, seguimos con talleres prácticos de extinción de incendio con extintores, de trabajos con riesgo eléctrico, trabajos en altura en instalaciones fijas. Y, por ejemplo, tenemos ahora unos cursos de trabajos en altura de acceso con escaleras y a cubiertas que son muy interesantes y que ya está abierto el plazo de inscripción. Y yo les animo a los oyentes a que estén interesados, a que entren en la página de la Comunidad de Madrid, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se inscriban en ellos.
Bueno, pues lo dicho, Pedro, un placer y hasta el mes que viene, porque una vez al mes repasamos el catálogo de formaciones que tiene el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un placer, adiós.
Un placer, Javier, adiós. Un saludo.
Y hay muchas profesiones donde todavía nos queda mucho para conseguir eliminar eso que se llama la brecha de género, que dicho de manera más clara es que la mujer no termina de incorporarse a profesiones que tradicionalmente han sido consideradas como masculinas. Es el caso del trabajo vinculado con el hormigón preparado. Y nos ha parecido muy interesante que la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado hayan elaborado un informe que concluye que el empleo femenino crece en cifras absolutas, pero si hablamos de la proporción, ahí es otra cosa. Ahí están todavía bastante estancadas la participación de mujeres dentro de este ámbito. Y tenemos a Carlos Peraita, que es el director general de esta asociación, para comentarlo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, primero, me parece fenomenal que desde la propia patronal os planteéis el estudio un poco de la brecha de género, que me parece que es muy interesante.
Pues mira, la verdad es que esto surge en un grupo de trabajo sobre cómo podían contribuir los fabricantes de hormigón para mejorar y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de ellos, el número 5, pues es el de igualdad de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos pareció, pues yo creo que es el más nos hemos focalizado porque nos pareció una importancia crucial para el sector. Por dos razones. Primero, por el mismo concepto en sí, en los clichés establecidos que muy bien has definido, que parece ser que esto es un trabajo de hombres y no lo es. Y en segundo lugar, pues porque si hablas con cualquier sector de la construcción, pues hay una necesidad de empleo.
Totalmente.
Es un lujo prescindir de todo el sector femenino.
De la mitad del talento, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Qué es el trabajo exactamente que realizan las empresas de vuestra asociación? O sea, quiero decir que el hormigón preparado, ¿qué es para los que no tenemos ni idea del mundo de la construcción?
Perfecto. Pues mira, como cualquier otra empresa, pues al final tiene pues, sus oficinas centrales donde hay gente que está trabajando en tareas administrativas, técnicas, etcétera, etcétera. Y la parte productiva son plantas de hormigón, generalmente muy locales, porque tiene un radio de acción de unos 50 kilómetros. El hormigón se sirve fresco, es un producto que se mezcla con agua y se sirve fresco, por lo tanto, pues es de un ámbito muy local. Esa distribución del hormigón también se realiza desde las propias empresas del hormigón, y luego está pues la parte comercial. Es decir, ya necesitamos gente de fabricación en planta, que son plantas pequeñitas, pues bueno, pues lo que es ocuparse de las instalaciones, necesitamos gente pues que mueva una pala, por ejemplo, en algunos casos, sí. Gente que haga mantenimiento, y luego conductores de camión hormigonera, que todos, eso sí que lo conoceréis, porque claro, es muy habitual verlas, sí, por las ciudades y por las carreteras.
Pero en general dirías que hay partes de esos trabajos que nos defines que necesitan, digamos, un físico determinado, que lo puede tener cualquier mujer, por otro lado, también te digo, pero que te quiero decir que puede haber alguna justificación a esos prejuicios que pueda haber para que la mujer no se incorpore a estos trabajos.
Pues mira, Javier, yo creo que sinceramente con la adaptación necesaria son perfectamente realizables por mujeres. Lo hablábamos en alguno de nuestros comités, como quizás en los camiones hormigonera, pues con una pequeña adaptación que ya podemos incluso proponer a los fabricantes de camiones hormigonera, aligerando algunas piezas, uh-huh, pues se puede hacer con perfecta normalidad. Fíjate, lo que menos adapta es un trabajo interno que tenemos que hacer nosotros son las instalaciones, porque como bien decías, es un cliché que al final las instalaciones están diseñadas para hombres.
Claro.
Y lo que nos hace falta es internamente, que es un trabajo que también estamos desarrollando, denunciar esta situación, y estas encuestas que hacemos internamente son para eso, para ver cómo nos planteamos mejor la situación y para ello qué cosas tenemos que hacer. Y entre ellas cambiar las instalaciones para que puedan estar sin ningún problema.
Bueno, no quiero marear a los oyentes con datos. Cuando se hace un análisis hay datos para todos los gustos. Quiero decir que no todo es negativo, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, las mujeres menores de 30 años ahora son un 9% y hace 3 años prácticamente no había ninguna, ¿no? Las de mayores de 50 han descendido, lo que apunta al relevo generacional, pero digamos que donde tenéis que trabajar es en el tema de las funciones operativas, ¿no? Donde la participación de la mujer todavía sigue siendo apenas del 3.5%.
Exactamente, ahí es donde además tenemos más necesidad también, porque en tareas técnicas, administrativas, gerenciales, ahí pues bueno, pues hay una mayor presencia de mujeres. Siempre estamos hablando de unos porcentajes que deben de incrementarse, uh-huh, pero a nivel de operativa de planta es donde no conseguimos llegar, ¿no? Es lo que te comentaba, a lo mejor adaptar las instalaciones para una mayor facilidad para que ellas puedan trabajar en esas plantas. Por otro lado, también te diré que muchas veces, aunque hay una demanda grande de trabajo en el sector, o sea que realmente pues aquellos que estén interesados, y les animo a que se acerquen al sector porque hay oportunidades, cuando lanzamos una demanda de empleo no tenemos oferta de mujeres. Muchas veces dicen, ¿por qué no has contratado a mujeres? Pues no se ha presentado.
No se ha presentado ninguna. Claro, claro.
Entonces, claro, es un hándicap que va asociado a lo que comentabas al principio, ajá, de los clichés de un trabajo masculino, ¿no? Que estamos tratando de cambiar.
Pues, Carlos, esto simplemente tendremos que ahondar en este asunto, y se me ocurre incluso alguna colaboración en nuestra hermana pequeña, que es el programa de televisión, que podamos hacer para que yo creo que haya muchas mujeres que se puedan animar, y hombres también de paso, porque ya nos has dicho que hay falta de personal independientemente del género. Carlos Peraita, director general de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, un placer, muchas gracias.
Igualmente, a vuestra disposición. What I want and I go,
you go, we get... Madrid trabaja en Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we let's go.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Esta es nuestra propuesta de cursos gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de creación de vídeos para publicidad efectiva en redes sociales.
Se trata de un curso subvencionado por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid que se impartirá en el Centro Ondas Escolares y Universitarias. Tiene una duración de 50 horas de formación en modalidad presencial y comienza el 30 de junio.
Hay otro de intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
Son 70 horas formativas en modalidad presencial en el Centro Emprende y Gestiona 2015. El objetivo es que aprendas a atender adecuadamente las necesidades básicas de higiene y alimentación de personas en residencias de mayores, hospitales o centros de día. Comienza también el 30 de junio y ya puedes inscribirte.
Curso de resiliencia empresarial.
Lo imparte.
Es que es muy necesaria la resiliencia empresarial.
Te paso el link.
Sí, por favor.
Lo imparte la Fundación Telefónica en 30 horas de modalidad online. La formación tiene como objetivo aprender a analizar riesgos y tiempos de crisis. Ya está abierto el plazo de inscripción y el curso estará disponible hasta el 11 de noviembre.
Es que es muy necesario para los que tenemos empresa tener resiliencia y aprender a adquirirla. Otro de tratamiento de datos, textos y documentación.
Se trata de una formación online de 150 horas que va dirigido a desempleados y autónomos que quieran adquirir conocimientos básicos en esta rama profesional. La formación tiene exámenes presenciales y comienza el 12 de junio.
¿Qué te interesa? Yo, desde luego, me interesa muchísimo. Yo lo que haré será, en cualquier buscador, escribir Madrid Trabaja. Veré que salimos los primeros en los resultados de búsqueda y cuando pinche sobre la web encontraré estos cursos de formación en los del 2 de junio. Y vamos a hablar de los supermercados Día porque anuncian una campaña de verano repleta de trabajo. 600 nuevos puestos. Es verdad que muchos en las zonas costeras, pero yo creo que alguno caerá también en la Comunidad de Madrid. César Vázquez es el director de Recursos Humanos de Día en España. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, alguno caerá en Madrid, digo yo, ¿no? Porque también se cogen vacaciones vuestros compañeros.
Lógicamente. Entonces, más o menos de los 800 puestos que vamos a crear a nivel nacional...
Son 800 finalmente.
Eso, 800, vale. Efectivamente. 50 de ellos, 50 de esas contrataciones serán en la Comunidad de Madrid, efectivamente.
Correcto. ¿Y qué perfiles son los que buscáis?
Pues los perfiles más demandados, como puedes imaginar, pues son contrataciones para cubrir posiciones en nuestra red de tiendas, cajeros reponedores, en las plataformas logísticas, preparadores, y también en las tiendas que hacen preparación para nuestro comercio online, que en este caso serían pickers, también y también en forma, digamos, un poquito menos para nuestras secciones asistidas, carnicerías, pescaderías y charcuterías.
Bueno, en cualquier caso, los perfiles, cada uno tendrá sus características, pero en general, ¿qué primáis más, experiencia o formación?
Pues mira, Javier, en este caso concreto primamos más la experiencia, también evidentemente la formación, pero sobre todo lo que primamos son pues competencias, digamos, que estén relacionadas con nuestros valores, ¿no? Con la pasión por el cliente, con el espíritu de colaboración, con el crecimiento continuo, con el compromiso con los resultados y con la simplicidad en lo que hacemos, ¿no? Básicamente la actitud y pesa más, digamos, incluso me atrevería a decir, en muchos casos, que la experiencia.
Uh-huh. Esto, digamos, la campaña de verano siempre tiene esa mala fama porque son contratos temporales, pero vosotros me imagino que la utilizáis también para testear, digo yo, ¿no? Personas que luego terminan quedándose.
Efectivamente, lo has dicho bien. La inmensa mayoría de contratos temporales que realizamos en estos meses son para cubrir la campaña de verano, pero como bien dices, muchas de estas personas o algunas de esas personas acaban quedándose en la compañía con un contrato indefinido. Así es.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, en la sección de empleo de la página web de Día pueden estar pendientes y también en plataformas de empleo como InfoJob. Así que, César, un placer, gracias.
Un placer, Javier. Buenas tardes.
Y vamos rápidamente con nuestra visita de los lunes a ayuntamientos como el de Collado Villalba y su agencia de colocación. Tenemos a Catalina Martínez, técnica de empleo. Cati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues vamos un poco apurados, así que cuéntanos qué ofertas tenéis.
Pues mira, te cuento. Hoy mismo nos han entrado un par de ofertas, una de experto en innovación a jornada completa. Ofrecen un horario de 10 a 7 de la tarde y ofrecen un salario bruto de 2.200 euros. Uh-huh. Luego también nos han pedido un pintor de brocha gorda, sí. Alguien con experiencia, y ofrecen un contrato a jornada completa, un salario según un convenio, y sería para pintar casas tanto en el interior como en el exterior, porque buscan personas que uh-huh. también tengan experiencia en pintar maderas, hierros, correcto. Etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos ofertas de cuidadores, de peones de almacén, de esteticistas, de lavacoches, oficiales de primera para obra.
Cati,
dime.
Que es que vamos fatal, que bueno. Acudan al portal de empleo en Collado Villalba y en cualquier buscador os encuentran, ¿vale? Un abrazo.
Sí, efectivamente. Gracias a ti, Javier. Adiós, adiós, chao.
Y antes de despedirnos, una tercera pregunta que habéis enviado para que la resuelvan los amigos del SEPE. Hoy, Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones, y dice esta pregunta. Me van a hacer un contrato de fijo discontinuo. Y como es la primera vez, no tengo ni idea de cómo funciona. Sobre el paro, me han dicho que trabajaré 5 meses al año y el resto estaré parado. En ese periodo de 7 meses que no voy a tener actividad, ¿tengo derecho a desempleo?
A ver, los trabajadores fijos discontinuos durante esos periodos de inactividad o incluso cuando finalicen su contrato de trabajo como trabajadores fijos discontinuos, van a tener siempre acceso a prestaciones por desempleo. Es más, incluso en marzo del año 2022 se equiparó, a efectos del acceso a prestaciones por desempleo, se equiparó a los trabajadores fijos discontinuos a cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Por tanto, van a poder acceder a todo tipo de prestaciones, subsidios de desempleo, es más, incluido el subsidio a mayores de 52 años, que los trabajadores fijos discontinuos antes no podían acceder a él. Por tanto, va a poder acceder. Su duda fundamental es que claro, el contrato fijo discontinuo se caracteriza porque normalmente realizan campañas. Lo que se llaman campañas es que dentro del año hay periodos de actividad donde trabajan y otros periodos de inactividad. Pues durante esos periodos de inactividad van a poder acceder a prestaciones y subsidios de desempleo exactamente igual que cualquier otro trabajador, no va a tener ningún problema. Y en cuanto al periodo que va a poder cobrar, todo va a depender también, como decíamos antes, del periodo de ocupación cotizada que tenga el trabajador. En el momento en el que finalice su actividad, se mirarán los últimos 6 años de aquellas cotizaciones que no haya utilizado para el acceso a prestaciones y entonces se le podrá reconocer o prestación contributiva o cualquier otro tipo de subsidio sin ningún problema. Y podrá cobrarlo durante esos periodos de inactividad que llaman dentro del año. Y en este caso, por tanto, esos 7 meses que está de inactividad podrá cobrar prestaciones o subsidio de desempleo sin ningún problema.
Bien, pues Fernando, muchas gracias. Recordad que nos podéis enviar vuestras preguntas al WhatsApp 652-868099, 652-868099, o bien al correo electrónico dudas@madridtrabaja.es. Y ahora nada, llegan las noticias. Están aquí preparados nuestros compañeros de los servicios informativos. Mañana hablamos de los autónomos. Te esperamos aquí a las 3 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.